Radio USAL Podcast.
Madre mía, Sergio, solo a ti se te ocurre venir 20 años después a buscar tu paraguas a Radio USAL.
A ver, hijo, ¿y qué hago yo? Además, te equivocas. Radio USAL ya no está aquí.
¿Ah, no?
La cambiaron otra vez de edificio.
Joa. Pero el almacén sí seguirá.
Imagino que tendrán por aquí trastos y cachivaches de todo tipo, ¿sí?
Sí, porque para limpiar todo eso...
No, hay que tener muchas ganas.
A ver, a ver.
Bueno, pues seguimos buscando.
Sí, ¿qué encuentras por ahí?
Por aquí nada más que papeles y un... Bueno, aquí un libro.
¿Un libro? ¿Qué pone?
Historia de Radio USAL.
¿Qué dices?
No sé.
A ver, a ver. Yo la historia de Radio USAL no me la sé. ¿Qué pone?
A ver, así empieza. Y dijo Dios, hágase el ser humano.
¿Y eso?
Pues no sé. ¿Será la magia de la radio, digo yo?
Ah, a ver, sigue.
Y el ser humano se hizo de barro y del polvo que poblaba el suelo. Era esbelto y proporcionado, pero no tenía pelo, ni garras, ni dientes afilados. No tenía piernas, ni brazos fuertes, ni un caparazón que compensase todas sus evidentes carencias.
Oye, ¿pero me lo puedes leer con tu voz normal?
Puedo intentarlo.
Vale, vale. Es que... A ver, está guay, pero cansa, sí, un poco.
Que yo no soy, te
ya,
lo juro.
Ya. Es la radio, la magia de la radio.
Vamos a probar ahora.
A ver qué tal.
Tenía, en cambio, un poder particular que ningún otro ser de la Tierra poseía. El habla. El ser humano, que por su debilidad hubiese sucumbido al paso de los años y el peso de los siglos, se dio cuenta de que era fuerte hablando y comunicando. Así nacieron las primeras sociedades, las primeras leyes y los primeros libros. Así surgieron las creencias y los valores, las riñas y las cartas de amor. Y tras muchos milenios de comunicarse, de discutir, de amarse con las palabras y de insultarse con ellas, el ser humano decidió por fin asentarse y creó la radio. Y la palabra llegó por el aire a todos los rincones. La radio fue, desde entonces, una civilización nómada, insegura en sus inicios. Su vida consistía en migrar y luchar contra las inclemencias de un mundo que aún no la comprendía. Pasados los años, sin embargo, el pueblo de la radio se expandió por el mundo y con él se expandieron sus palabras. Sus primeros asentamientos firmes se produjeron en las grandes ciudades, donde las oportunidades eran más y mejores para un pueblo que apenas acababa de nacer. En ellas, entre rascacielos y anchas avenidas, encontró el pueblo de la radio un lugar idóneo para comenzar. Sin embargo, y paradójicamente, las grandes poblaciones se le quedaron pequeñas. Sintió entonces la necesidad de conquistar el mundo en todo su esplendor y los asentamientos de la radio llegaron a otros lugares menos concurridos, donde la vida parecía más difícil, pero también más tranquila.
Pues vaya birria. Esto no sirve, pero vamos, ni como libro de retrete.
Oye, a mí me estaba interesando, está como bien escrito y tal, ¿no?
¿Tú crees?
Sí.
No me dirás que te apetece seguir leyendo.
A ver, un poco más, ¿no? O sea, no hemos llegado a Radio USAL todavía, por lo menos.
Bueno, vamos a darle una oportunidad.
Venga, es que nosotros no estábamos cuando se creó. Y por darle un poco de sentido a nuestra existencia.
Pero qué curioso eres, hijo.
Fue entonces cuando llegó este pueblo a la ciudad de Salamanca. Como ocurre con todos los pueblos, los inicios fueron humildes y sencillos, con los recursos estrictamente necesarios para poder sobrevivir. Los periódicos de la época, maravillados con la llegada de la radio, describían así el primer lugar donde se instalaron los radiófilos.
Consta de una cabina de emisión con dos micrófonos admirablemente instalada. La sala de espera, decorada con gusto, y en una estancia situada en el patio, está instalado el equipo transmisor de la estación radiodifusora.
Lo primero que estos forasteros venidos de muy lejos les regalaron a Salamanca fue una emisión de la Marcha Real, seguida de un discurso inaugural y de una emisión pública en la Plaza Mayor, a la que asistieron los grandes personajes salmantinos de la época. Desde entonces y hasta el mismo día de hoy, las cosas fueron cada vez mejor. El pueblo de la radio fue acogido con júbilo y popularidad en la ciudad y en poco tiempo se convirtió en una tradición el sentarse alrededor de la radio a escuchar las últimas noticias y las músicas y las radionovelas. Por la radio se enteró la gente de las guerras, de las crisis y de los accidentes, pero también de los momentos más alegres de la historia y de los acontecimientos más memorables. Por la radio, las gentes podían escuchar la música que sazonaba sus vidas y reírse y llorar con las melodías que les llegaban a través de las ondas. Pero al pueblo de la radio no le tardó en surgir el gran enemigo de la televisión, que con sus imágenes blanquinegras primero y luego coloreadas, amenazaban a la radio con la desaparición. La fortaleza del pueblo de la radio, sin embargo, le permitió salir adelante y amistarse con la televisión, comprendiendo que la comunicación las unía y hacía más fuertes. Llevaba ya cerca de 7 décadas el pueblo de la radio en Salamanca cuando llegó, hace 30 años, otro pueblo. Era un pueblo enérgico, joven, renovado y fértil de personas que decidieron hacer de la comunicación su bandera y del conocimiento su lema. Era el pueblo de la radio universitaria. Los integrantes de dicho pueblo ya sabían lo que era la radio y muchos se habían criado con ella en la cocina o en el salón de sus casas. Muchos también habían encontrado su vocación gracias a la radio, terminando por formar parte de una universidad centenaria en la que ahora encontraban el suelo idóneo y fecundo donde crecer. El primer líder de aquel pueblo nómada pidió asilo en la ciudad y el asilo le fue concedido en un lugar sombrío, húmedo y soterrado donde guarnecerse del frío y de los aires invernales. Quizás no era el rincón idóneo para comenzar una vida, pero no podían demorarse buscando lugares mejores. Era lo que tenían y debían conformarse con eso, con la humedad en el ambiente y con el aislamiento que los sótanos siempre arrastran. Sin darse cuenta, el incierto pueblo de la radio universitaria se había convertido ya en un pueblo sedentario que hundía sus raíces por primera vez en las tierras universitarias salmantinas.
Bueno, ya hemos llegado.
¿Ya sí?
Ahora... A mí me da curiosidad a ver si hablan de nosotros, ¿no?
¿Tú crees? Después de tantos años. No estaremos sé. Ahí escritos.
No sé, a ver, sigue un poco.
Venga, seguimos.
Muy pocas fueron las familias fundadoras de Radio Universidad. En un primer momento, aquellas familias buscaban paliar con sus actividades las más básicas necesidades radiofónicas, pero la radio no tardó en virar hacia la cultura entendida en un sentido amplio. Los libros, la música, los grandes temas de la humanidad y los más pequeños conquistaron instante por instante el ambiente universitario y la ciudad de Salamanca. Pronto empezaron las entrevistas a los personajes que marcaban el ritmo de la vida universitaria y nacional y que se convirtieron en los puntos de referencia del pueblo de la radio. Pasarían por aquella población individuos del mundo de la política, de las ONGs o de la música. Senadores, cantantes de la Hemeroteca Española o docentes tuvieron siempre voz en las entrevistas que Radio USAL realizó desde sus comienzos y cuyo testigo recogerían los integrantes de la familia de ideas verdes incoloras, que dieron a las entrevistas un toque de aires renovados sin olvidar los compromisos de Radio USAL con la información y la actualidad que se mantienen hasta el día de hoy, 3 décadas después. Esos mismos compromisos los mantuvo también con los problemas de nuestro tiempo, ya que a pesar de los comienzos humildes, el pueblo de la radio universitaria supo siempre hacia dónde dirigir la mirada. De la mano de la juventud, siempre enérgica, el pueblo de Radio USAL se preocupó por asuntos que hoy nos resultan habituales, pero que en los 90 no eran tan comunes: la violencia de género, los derechos LGBTI o la inmigración, entre otros. El compromiso del pueblo de la radio con la actualidad fue inmediato y se convirtió en toda una seña de identidad de Radio USAL.
Buenos días, Josefina, y muchísimas gracias a...
Cuando casi nadie hablaba seriamente de la violencia machista como un asunto central de la sociedad, en este pueblo se realizaban ya programas monográficos sobre el asunto. Las gentes del pueblo no deseaban ignorar la realidad. Al contrario, luchaban por ella. Tanto así que con el tiempo se llegaría a conformar la familia Mujeres, encabezada por Elena Villegas, que con sus voces y proclamas pusieron de manifiesto las desigualdades del mundo laboral, académico y social. La labor de aquella familia fue pronto continuada por otra, la del Observatorio sobre Violencia de Género, que de la mano de Esther Martínez dedicó ingentes esfuerzos en recopilar datos y levantar acta de esta parte de la realidad social. Tal fue su trabajo que los ecos de las reivindicaciones feministas se expandieron hacia el otro lado del Atlántico, hasta las lejanas tierras de Brasil. Allí también las voces se unían para luchar contra la violencia de género, y tales fueron los nexos con Radio USAL que sus voces y las nuestras se hicieron una y sonaron mucho más fuerte. También los medios nacionales se hicieron eco de las reivindicaciones del pueblo de la radio universitaria, y fue así como la SER prestó sus micrófonos a una causa más que justa.
Difunden Radio USAL y Radio Salamanca de la cadena SER.
Sin dejar jamás a un lado las luchas sociales, el pueblo de la radio también luchó por convertirse en un epicentro cultural de referencia. Apenas 5 años después de la fundación de Radio USAL, Alberto Sansegundo llegó para quedarse con su familia. Venía del norte, conduciendo un coche impulsado por música y por las grandes citas de la literatura universal. El sitio debió gustarle y se asentó con su programa literario y musical titulado Buscando leones en las nubes. Fundó así una de las familias radiofónicas más longevas de toda la radio universitaria, la cual desde sus mismos comienzos se impuso por meta el hacer llegar la cultura hasta las casas a través de las ondas. Muchas fueron las músicas y las voces que pudieron ser escuchadas durante años, todas bajo la guía confiable de Alberto.
Señales inequívocas, todas, al producirse conjuntamente, de que empieza Buscando leones en las nubes.
De esa manera fue como las vidas de los oyentes se amenizaron con las grandes melodías de la humanidad y se llenaron de fantasía y saberes al escuchar las historias que se narraban. El tono de Alberto, siempre cercano pero también siempre impecable, conquistó a cientos de oyentes que aún hoy se deleitan con sus recomendaciones musicales y librescas un cuarto de siglo después del inicio de sus emisiones. Sus ansias por la radio, su amor por ella, le llevaron entonces a ampliar sus dominios comunicativos, y así fue como decidió lanzarse a fundar en 2010 Todos los libros, un libro, programa en el que ahonda en la crítica literaria de la mano de expertos, lectores y literatos. Y aunque no lo sabía, no se quedaría solo en el mundo de la radio literaria y musical. Llegarían con los años nuevos programas de referencia que, con sus tonos propios y sus matices particulares, contribuyeron a ampliar las ya inmensas familias de la literatura y la música. Alberto y otros tantos asistieron en 2005 a un cambio de paisaje que sacó al pueblo de los sótanos fríos donde nació para llevarlo al centro de la ciudad del Tormes. Comenzaron así las emisiones desde el Aulario San Isidro, mucho más cerca de los grandes edificios históricos de la ciudad, la universidad, la catedral o la clerecía que daban ahora al lado de un pueblo de la radio que comenzó sus andanzas mucho más lejos. Sin embargo, en 2014 se decidió que necesitábamos ser reubicados en un edificio más novedoso, más luminoso y con mejores medios para la realización de nuestra noble labor. Y así fue como llegamos al edificio multiusos I+D+I, donde pudimos convivir con múltiples ámbitos del conocimiento que enriquecieron aún más nuestra forma de trabajar. Otra de las longevas familias radiofónicas que vivió para contarnos estos cambios de escenario fue la de Santiago Velázquez, llamada El Túnel del Tiempo. Y aunque por tal nombre pudiera parecer que lo suyo era ahondar en los más lejanos anales de la existencia humana, aquel túnel nos conducía a otra parte de la historia, una más reciente. Los grandes éxitos de la música internacional de los 70, 80 y 90. Con Velázquez y su amor por la melodía, la emisora se llenó aún más de sonidos armónicos con los que amenizar las jornadas y con los que rememorar. ¿Qué hacía yo cuando escuché esta canción por primera vez? ¿Dónde estaba yo entonces? ¿Cuánto han cambiado las cosas en el mundo desde que se escribieron estas letras? Santiago le demostró al pueblo de la radio, una vez más, que la música tiene el poder de mover a las personas, de transformar sus mentes y de hacerlas recordar.
Aquí da comienzo una nueva edición del túnel.
En definitiva, con su programa le devolvió la memoria musical a centenares de personas que pudieron verse reflejadas en aquellos grandes éxitos cuya popularidad y valor serán eternos. A la ya numerosa comunidad musical del pueblo se sumaría en 2006 una nueva familia, encabezada por dos mentes pensantes con sus respectivas voces, Julio Alonso y José Mi Valle, que se fueron con la música a otra parte desde sus lugares de origen hasta este pueblo. Ellos juntos y todos los invitados que recorrieron el estudio desde entonces conformaron un programa donde por fin se le prestó atención a la interesante actualidad musical del mundo, descubriéndonos las nuevas modas y las últimas creaciones de nuestro planeta. Para ello, se sirvieron de entrevistas a músicos y compositores con el fin de acercar a la audiencia la inabarcable industria musical del momento, y así fue como el puzzle musical quedó casi completo en el pueblo, a falta de la última incorporación que habría de llegar tiempo después, cuando los caminos del jazz decidieron cruzarse con los del pueblo de la radio.
Selección musical y comentarios, Mario Filippini.
De la mano de Mario Filippini, el gran clan del jazz sembró también su semilla musical en la radio, que le recordaría siempre a pesar de su marcha en 2016. Desde entonces, la música del pueblo quedó un poco más vacía, esperando a que alguien llenase ese puesto con nuevas melodías que nos transportaran a lugares lejanos. Carole Fernández Martínez llegaría en este año de celebración para ocupar ese vacío con los sonidos de Cuba a lo largo de diferentes épocas y estilos musicales.
Oye, Sergio, que nos van a cerrar el edificio. Tu paraguas no aparece por ninguna parte.
No, no te preocupes. No me hace tanta falta.
No, ya. Sí, mira que ha llovido desde entonces. Oye, el libro este está interesante. ¿Te lo bajas al bar y seguimos?
Venga, porque es pequeñito. Que si no...
Vamos, anda.
¿Has visto lo que están echando en la tele?
¿El qué? A ver. ¡Anda! 20 años después y siguen poniéndola otra vez, ¿eh?
Ya ves, yo creo que esa película debió salir cuando tú y yo éramos mozos, ¿eh?
Madre mía, no se cansa.
Bueno, nada.
¿Te pido lo de siempre?
Sí, por favor.
Venga.
Siempre de la mano de la música estuvo el cine, incluso desde sus mismos albores. Es por eso que también fueron muchas las familias cinéfilas que se mudaron al pueblo de la radio universitaria buscando una vida mejor y un lugar en el que poder expresarse con libertad a través de la pequeña y gran pantalla.
Dar cine, pulir cine.
La familia de Dar Cine, Pulir Cine, compuesta por Chechu Seoane y Teresa Gil, nos mantuvo al tanto de todos los estrenos de cartelera. Y mirando más a la historia, Jacobo Valdés nos acercó los grandes hitos del cine con su familia de Cronotopo, que finalizó su emisión allá por el 2018.
Sema, me prometiste hablar de ocho apellidos vascos y no lo has cumplido, tío.
No lo cumplimos.
Nunca lo cumplimos.
Saludos y disculpas a todas las víctimas de Cronotopo.
Nos vemos en el cine haciéndolo y viéndolo también. A ver si
nos veremos en algún lado.
Nos veréis en algún sitio.
Y nos oiréis.
A lo mejor en algún crédito, si os quedáis para una escena post-créditos, igual sale el nombre. Nos veréis.
Ese mismo año también se marchó del pueblo otra familia cine. Cinéfila, La vida es cine, una iniciativa de Rafael Galán, que se movió siempre entre las grandes obras del séptimo arte y las novedades más taquilleras del momento.
Público, y esto ha sido todo, amigos, nada más, solo darles las gracias por acompañarme esta magnífica temporada.
Con La Cineteca de Chechu Seoane pudimos disfrutar de las series y películas más aclamadas de los últimos años.
Así que nada, bueno, Juego de Tronos, como digo, en su línea de serie, bien, y ya está, ¿no? Parece que quedan dos más y ya nos libramos por fin del boom.
Game of Thrones. I hate Jon Snow, ya lo sabéis todos.
Todas aquellas familias que se marcharon ya del pueblo hace años dejaron en la radio su marca imborrable y su legado. El testigo lo recogió Charo García Diego con su nueva familia de reciente creación, Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI, que llegó volando desde el otro lado del océano para sumergir a la audiencia en el maravilloso mundo de la actualidad cinematográfica de Iberoamérica.
Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI.
Tampoco el cine sería nada sin la narración, sin esas historias que a todos nos conmueven y que nos hacen sufrir, reír o vernos identificados con ciertos personajes. Muchas familias literarias se fueron acercando al pueblo de la radio para asentarse y acercar a la audiencia todas las novedades literarias y los grandes clásicos de las letras. El planeta inabarcable de los libros llegó al pueblo hace ya décadas con Planeta Biblioteca, la familia de Julio Alonso y de Marlene Quinde. Ellos, con su estilo ameno, sirvieron como altavoz a numerosos autores de muy diversa índole, desde la narrativa hasta la ciencia o la tecnología, y nos ayudaron a conocer el desconocido mundo de las bibliotecas, su funcionamiento y los últimos avances que la conducen a la vanguardia. En una biblioteca, precisamente, empezó a vivir la familia de Caja de Resonancia. Era una biblioteca grande, bella e histórica, cubierta de conchas que rememoraban un pasado peregrino y combatiente, y desde donde proyectar la maravillosa combinación que nos ofrecen la literatura y la música.
Os habla Nona Domínguez y hoy vamos a hablar, como ella también anunció,
una mezcla que tampoco pasó desapercibida para Charo Alonso y su marca Páginas, quienes se asentaron en el pueblo de la radio para demostrarnos que las novedades narrativas tienen más sabor si las compaginamos con otros regalos de la cultura, el teatro, la música o el cine.
Me ha gustado mucho tener la mañana libre, pero me van a permitir que no me disfrace.
El planeta de los libros, además de aquella hermosa biblioteca, tenía también un archipiélago donde los libros se abrían como los árboles y las letras eran como los pájaros. Aquellas islas lejanas, las islas invitadas, se dieron a conocer en el pueblo gracias a la llegada de uno de sus antiguos habitantes, Alberto Buitrago. Con la nueva familia que fundó, Buitrago trajo hasta Salamanca las tradiciones de aquellas islas y puso el acento sobre las grandes efemérides de la literatura y los grandes autores de la historia universal.
Contra el uso abusivo de las lenguas como arma arrojadiza y a veces hasta como arma de fuego, la poesía. Y en concreto la poesía de este gran creador, que escribe por igual en castellano y en catalán, que no traduce sus poemas a una o a otra lengua, sino que le salen de forma lógica en ambas lenguas.
Al igual que en las islas, también en Salamanca empezaron a volar entonces las palabras por el cielo, como si tuvieran alma. Esa fue la filosofía de la nueva familia que se sumó al mundo radiofónico de las letras, de almas y palabras. Esther Bueno encontró en lo más profundo de la literatura las almas de los grandes poetas de todos los tiempos. Con la rima y los versos, aquellas voces sabias del pasado y del presente hablaron directamente al oyente y evocaron sentimientos y tiempos pasados o futuros.
Hola, encantadísimo. Muy buenos días. Ya charlar contigo es un lujo auténtico. Hablar además para un público como el de tu programa en Radio Universidad de Salamanca, pues ya es lo más.
Pero para poder expresarse hay que tener palabras, hay que conocer las lenguas y sus entresijos, su pronunciación y sus encantos. Por eso, viendo que en Salamanca el pueblo de la radio necesitaba otros idiomas en los que expresarse, desde muy lejos fueron llegando personas y familias que hablaban distinto, pero cuyo encanto residía precisamente en esa diferencia. La más numerosa de todas las familias fue la de Babel de Lenguas, que expandió sus fronteras durante años hacia lenguas europeas como la española, la catalana, la francesa, la inglesa o la portuguesa. Sin embargo, de mucho más lejos vinieron las familias japonesa y china, mostrándonos sus lenguas tan distintas, pero que recibieron rápidamente una gran acogida en la ciudad. De todas ellas, fue la familia de Babel de Lenguas Chino la que permaneció en el pueblo hasta nuestros días, de la mano de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos. Desde el principio, su meta fue una y clara: combinar los asuntos filológicos con una exposición de los encantos y maravillas de la nación asiática, tan lejana y desconocida para el pueblo de la radio universitaria salmantina.
Sí, sí, en la semana pasada he visto una película que es una película china, ¿no? Se llama Más allá de las montañas y el director es también hoy en día muy famoso en China, se llama Chen Chang.
La de gente que había por aquí, ¿eh?
Bastante.
¿Te acuerdas de todos?
No, por Dios.
Bueno, oye, pero no digas de quién no te acuerdas, que queda feo.
Yo creo que hay más.
¿Hay más?
Hombre, aquí todavía queda más de la mitad del libro, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, o sea, que tiene que haber más gente.
Oye, pues preséntamelos.
Venga.
Decidida a poner de relieve el mundo de las lenguas y la traducción, la familia de Don de Lenguas llegó a la radio de la mano de Jesús Baigorri y fue continuada por Manuel de la Cruz. Ellos, junto a aquellos que quisieron acompañarles, se percataron de que las lenguas, que por ser distintas pueden llegar a separar a los seres humanos, también deben ser comprendidas de otra manera, como algo que inspira y que nos une, como un elemento particular de cada uno que nos hace únicos y nos enriquece. En ello se centraron las múltiples entrevistas que él y su familia llevaron a cabo, en poner de manifiesto la importante labor de unión que el traductor realiza cada vez que se sumerge en un texto, cada vez que nos regala una traducción para que, leyéndola, podamos enriquecer nuestra alma y nuestra forma de pensar.
Pues hay también españoles, hay griegos, hay una cantidad grandísima de,
Esa intención de unir culturas fue la misma que llevó a Beatriz Calle a venirse a vivir al pueblo de la radio con su familia de Hello English. Desde el momento de su establecimiento, aquel programa sirvió de nexo entre la universidad y el mundo angloparlante, trayendo hasta nosotros voces diferentes que nos acercaron las tradiciones británicas y estadounidenses. A la curiosidad que las lenguas lejanas suscitan, se sumó una cercanía que Beatriz Calle supo trasladarnos como nadie.
Para ser cool, escucha a Hello School, los martes en la emisora universitaria de Salamanca.
Un poco más lejana parecía, en cambio, la historia. Ella nos contaba relatos de hombres y mujeres que cazaban para sobrevivir, de dioses primitivos pintados en las paredes rojosas de las cuevas. Nos contaba cómo se construyeron las pirámides y el Partenón, y cómo muchos otros lugares sufrieron los estragos de las bombas. La historia nos permitió comprender nuestras raíces y nuestro presente, y con ellos la contingencia de todo lo que existe. Por eso hacía falta en el pueblo de la radio una familia que mirase hacia el pasado para comprender el presente, una familia que le aportase a Radio USAL un lugar donde mirar para avanzar. Y así llegó Historias de Bolsillo, la familia encabezada por Daniel Justo y Moisés Rodríguez, a la que se unió Sofía Rodríguez, que se dedicaron a quitar el polvo y el olvido de muchos de los acontecimientos humanos más relevantes, recordándonos que todos tenemos un pasado digno de ser atendido si deseamos tener un futuro.
Historias de Bolsillo, con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
El futuro, precisamente, anda últimamente de la mano del clima. Los excesos de explotación de los recursos naturales o la contaminación se han convertido en los últimos años en dos ejes vertebradores de las vidas humanas. Por ello, y continuando con su compromiso con el presente, el pueblo de la Radio Universitaria de Salamanca también acogió a una familia que abogaba por la ecología y la sostenibilidad. Quizás por eso, Mar Marcos no llegó al pueblo en automóvil sino a pie, ni buscó la casa más grande sino la más eficiente. Con su programa, La Onda Verde, reafirmó su compromiso con alcanzar una relación equilibrada entre la naturaleza y el ser humano, denunciando las tropelías medioambientales y celebrando los grandes logros de la ecología.
La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad.
Uy, ¿este no suena?
Aquí empezamos nosotros. Está buena nuestra raíz.
Madre mía, y tanto. Ya hace tiempo, ¿eh? ¿Qué será de Mar?
Bueno, hace poco oí sobre ella. Creo que seguirá bien.
Ah, bueno, me alegro.
Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
En relación con la naturaleza, pero no únicamente, también había llegado años atrás al pueblo una familia de científicos dispuestos a acercar sus disciplinas al resto del mundo. Ellos fueron los que dijeron Eureka al percatarse de que la ciencia es maravillosa y apasionante si es tratada con el cariño y la cercanía que se merecen.
Radioacción Cósmica, la sección de Supernova dedicada a la astronomía y...
Gracias a la dirección de Guillermo Sánchez León, la familia de científicos se instaló en el pueblo con un propósito claro: explorar la ciencia y sus múltiples vertientes desde la radio universitaria, dando voz a numerosas ramas de la misma. El ajedrez o la astronomía fueron dos ejes fundamentales de su reflexión, sus debates y sus entrevistas, y ellos nos permitieron disfrutar también del mundo de la química o la biología, sin saber todavía que la humanidad estaba a punto de cambiar una vez más debido a una enfermedad que extendería sus tentáculos sobre ella.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Fue entonces cuando el mundo pisó el freno de emergencia. Era el mes de marzo de 2020. La vida, acelerada desde hacía ya décadas, se vio de pronto atada de manos y pies, recluida en casa y obligada a pararse. El pueblo de la radio universitaria, en cambio, aprovechó las ondas para seguir trabajando y disfrutando desde la reclusión.
Tiene una tasa de problemas respiratorios muy, muy superior a lo que es una gripe normal. Y en particular requiriendo, sobre todo en esos casos agudos, el uso de atención especializada.
La gran pandemia que revolucionó el mundo separó a aquel pueblo, recluyendo a cada familia en su casa. Pero la voz, que no puede ser recluida, supo seguir su curso rompiendo la barrera de la soledad. Las emisiones no cesaron en Radio USAL, se convirtieron, en cambio, en un reducto de felicidad y normalidad para oyentes y realizadores. Era un contacto con el mundo de antes, con el resto de la humanidad. Era la vía para una comunicación más necesaria que nunca.
Saludos,
Saludos y bienvenidos a este sábado, a este 11 de abril de 2020, cuando ya van muchos días en aislamiento, en confinamiento. Un aislamiento o un confinamiento que no todo el mundo está de acuerdo en que deba de producirse con esta...
Tras la catástrofe que, como todas las catástrofes, hubo de terminar, las familias del pueblo se reunieron de nuevo. Ya no se veían las caras, ocultas ahora tras las tristes mascarillas, pero se seguían escuchando. Una vez más, la voz seguía siendo el reducto para pensar, reír y llorar. Y a la vez que las viejas familias se reunían bajo la techumbre cálida de la radio, muchos otros grupos fueron llegando desde lejos, trayendo consigo historias nuevas que contarle al mundo y a la comunidad universitaria. Eran familias variopintas, más o menos grandes, con aires de juventud algunas y otras con mayor experiencia a sus espaldas. Y su virtud residía precisamente en su variedad. Como la brisa fresca que anuncia el fin del verano, las nuevas familias y sus palabras vivificaban la radio universitaria a través de la música, de la literatura o de los asuntos de actualidad. Llegaron familias de economistas, de cinéfilos, de juristas y abogados. Llegaron familias de literatos, de filólogos o de forasteros venidos de muy lejos que dinamizaban la radio con sus idiomas distintos. Vinieron muchas almas diferentes y con ellas mil historias que contar y con las que sazonar la vida. De la mano de Esther del Brío y por el camino de la economía llegó la familia de Caquebo, que se movía entre el emprendimiento, la educación financiera y el empoderamiento de la mujer en el mundo laboral y empresarial.
Buenos días, hoy da comienzo Caquebo, un nuevo programa de actualidad económica.
En una actualidad en la que la economía rige nuestras vidas, la popularidad de la familia Caquebo fue creciendo desde su llegada hasta situarse como un referente en asuntos económicos. Con ella pudimos asistir a temas de actualidad tratados a través del debate, lo cual no hacía sino dinamizar aún más aquellas enseñanzas prácticas que Caquebo nos ofrecía.
Hemos considerado fundamental comenzar este programa conociendo un poco mejor las finanzas y la economía de la Universidad de Salamanca.
Y en la siempre presente línea feminista del pueblo de la radio, centraron parte de sus reflexiones en analizar la situación de la mujer en la economía, tan necesaria como ignorada.
Conticinium.
Muchos años antes ya llegó por aquel camino de la economía otra familia del mundo de la empresa y del emprendimiento, Conticinium. Ellos, con Eduardo Jiménez a la cabeza, inspiraron a todo el pueblo de la radio contando las historias de grandes personajes del mundo empresarial que lograron hazañas inmensas.
Empezamos este último jueves de mes, del mes de octubre, como siempre en Radio Universidad de Salamanca.
Centraron su reflexión en el liderazgo y en qué cualidades hacen que un sujeto pueda convertirse en líder, pero no dejaron de lado otros asuntos como la ecología o la política, llegando incluso a hablar con un expresidente de la nación.
¿Por qué digo esto? Porque siempre estaremos en un proceso de debate, de posibles cambios, de nuevos paradigmas. Ahora quizá en esta era histórica ese cambio de esos cambios de paradigma se acelera. ¿Qué hemos visto con la pandemia como reflexión más importante?
Su dilatada experiencia, que cuenta ya con más de una década, hizo que se convirtieran en toda una familia de referencia en el pueblo a la que se debe mirar para tomar ejemplo.
Bueno, voy a ir pagando que nos van a cerrar el bar. ¿Seguimos en casa?
Venga, pero ahora nos queda un paseíto hasta casa, ¿eh?
¿Y tú eres capaz de ir leyendo por la calle?
Yo creo que sí. ¿Me vas avisando de los baches?
Vale, pues venga, pago y nos vamos.
Venga.
Madre mía, no recordaba yo así nuestro bar de confianza.
Bueno, es que han pasado 20 años.
20 años sin pisar esta ciudad, Sergio, ya
sí,
nos vale.
Pero el que pone los cafés es el mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene la misma cara.
Estaba viejo. Bueno.
También desde hacía ya muchos años, el deporte llegó al pueblo para hacernos tomar ejemplo de lo que es una vida saludable. La familia de En Forma se instaló en la radio universitaria con el objetivo de hablar del deporte nacional e internacional y acercar a todos los públicos una actividad tan necesaria como interesante.
Un paréntesis en la competición que viene bien para recuperar lesiones,
De la mano de Antonio Sánchez, Toño para los amigos y oyentes, pudimos repasar los marcadores deportivos cada semana y asistimos al deporte universitario con la ilusión que este merece.
Voleibol masculino y femenino, fútbol sala.
También la historia deportiva fue otro de los temas que trató aquella familia, recordándonos los grandes momentos del deporte mundial y nacional y haciéndonos revivir emocionantes episodios de la historia.
Pues vamos a ver ahora el debut de Ana Peleteiro.
Ahora que detalle técnico por parte de Hermoso, ese centro, vamos a ver.
¡Vamos!
Sobre una pista que es pista de cristal, bandera amarilla todavía.
Tan importante como el cuidado del cuerpo, era también el cuidado de la mente. Y es por eso que el pueblo de Radio USAL le dio voz y medios a la psicología para que ésta se expresara. Así arribó al pueblo 3D y Julio de la Torre, renombrado psicólogo donde los haya, que regaló al pueblo de la radio sus reflexiones y consejos para acercar a los oyentes el maravilloso mundo de la mente humana y sus entresijos.
Julio de la Torre, todos los miércoles a las 12:30...
Abordó las emociones humanas desde la profesionalidad y trató temas como la meditación, la sexualidad o la genética. Y aunque su programa no llegó hasta nuestros días, la psicología no se quedó sola.
Sugerencias para utilizar mejor el cuerpo, la mente, las emociones, la energía y el espíritu hacia un empeño en el que todos y cada uno, o la inmensa mayoría, estamos ahora.
Pero la mente también podía ser comprendida como alma. Es por eso que, hace no tanto tiempo, llegó una familia de filósofos al pueblo de Radio USAL. Sí. Filósofos. Pero no de esos que nadie entiende y que ocultan con sus palabras la realidad de las cosas.
¿Cómo están ustedes?
¡Sí! Tampoco de esos otros que son aburridos.
Realmente el aguacate es un poco una importación.
Claro. Creo que además no sé si es americana.
No lo sé, pero es una americanada en el sentido de...
Estos no hacían malabares con los significados, sino que empleaban las palabras para decir lo que pensaban, sin ambajes y sin florituras innecesarias, pero siempre sabiendo que la suya era la penúltima palabra.
Pero eso no quiere decir que no existan los feos existen, y hay que decirlo.
O sea, que la idea de belleza
claro,
no
pero
existe.
A ver, ponte tú como feo, ¿no?
Mira, aquí estamos nosotros.
Oye, pues qué bien, hemos tardado 2 episodios y medio, pero oye, no se han olvidado
hemos
de
llegado,
nosotros.
Lo mejor se hace esperar.
Oye, a ver qué dicen de nosotros.
Venga. Como familia pequeña que eran al principio, Andrés, Carlos y Sergio necesitaron mucho cariño para establecerse en el pueblo de la radio universitaria.
Él parece que se queda en el espacio.
Muchas horas de trabajo, de estudio y de risas para ganarse el sitio que lograron ocupar.
Veía algo raro en ti, no lleva gafa.
No he llevado gafas nunca.
Aquel amor tan grande que le dieron a la radio fue el motor principal de todo aquello que comunicaron. Era amor por la filosofía, por la palabra, por las personas y por sus invitados. Amor por el humor y por lo serio, a partes iguales, que fue creciendo a medida que la familia crecía.
Y me refiero a la frase, yo no soy filósofo, soy profesor de filosofía.
Según se multiplicaban, por el estudio comenzaron a resonar grandes voces, unas más académicas y otras más desenfadadas, para tratar todo tema tratable.
Porque eso ha cambiado la industria discográfica en sí. Los artistas son distintos ahora que hace, te voy a decir, 20 años.
Amistad, religión, amor, acoso, alegría, tristeza, muerte o vida. Alexander, Irene, Alberto, Lucía o Rosa pusieron sobre la mesa sus opiniones y reflexiones con el estilo que caracterizaba a cada uno y Fabián llegó desde fuera del mundo filosófico para dejar las cosas claras.
Según Rosa, nuestra colaboradora, ¿cuántos tipos de risas hay? A, 8, B, 5, C, 16.
Bueno, hombre.
8.
¿Ocho?
Preparad los deditos y las contamos juntos por el clip.
En definitiva, se ocuparon ellos de todo lo que preocupaba al ser humano, legando al ya variado pueblo de la radio muchos asuntos sobre los que conversar, muchas ideas sobre las que pensar y cuya reflexión no se agotará jamás.
Dulces, inoportunas, amargas, provocativas.
Bueno.
¿Le deberíamos caer bien al que escribió esto?
Seguro que sí. A ver, venga, cuéntame más.
Y aunque debatieron mucho sobre muchas cosas, no estaban solos en eso de debatir y hablar. Unos pocos años antes llegó al pueblo de la radio una familia a la que le gustaba polemizar y hablar sobre multitud de asuntos.
Debatir. A debate.
Celia Cores y su cuadrilla lo sometían todo a debate y pronto fueron sumándose nuevas voces que cambiarían con los años para aportar su perspectiva acerca de temas como la política, la medicina o el mundo laboral, entre muchísimos otros.
Mi audiencia nacional siendo yo, Dani y Mateo.
Y cuando a la familia de A Debate apenas llevaba un año en el pueblo, surgieron entonces unos compañeros muy particulares, muy random.
Random.
Con su peculiar estilo, siempre amable y cercano al humor, la familia de Random debatió sobre todo tipo de acontecimientos, desde la pandemia que congeló la vida humana hasta la actualidad política.
Acompañado por uno de los mejores equipos del mundo. Todavía no nos dieron un Grammy ni un Oscar, pero estamos en campaña, ¿no? Pablo, ¿cómo estás?
Con la dirección de Lucio De Vita, acompañado de Sara Santaolalla, adquirieron un tono de tertulia que a nadie dejó indiferente y que permitió abordar con la corrección precisa algunos asuntos de gran calado, como las tensiones geopolíticas y finalmente, las guerras.
Yo creo que lo del Grammy lo decías por mi actuación brillante ayer con la guitarra, ¿no? Por
exactamente.
También de guerras, política y derechos vinieron hablando muchos años antes los miembros de la familia Acción Información, con Juan Luis Hernández a la cabeza.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca.
El compromiso de aquel programa con la actualidad fue inmediato, abordando los grandes problemas sociopolíticos de cada momento y dejando a la vista las situaciones de injusticia de nuestro presente.
En las residencias de Madrid se ha sacado a la luz un informe sobre los detalles que rodearon la muerte de 7.291 mayores.
Tomando los derechos humanos por bandera y eje vertebrador, la familia hizo honor a su nombre y tomó la información como la herramienta fundamental para permitir la acción y la reivindicación, sirviendo como un espacio radiofónico en el que soñar con un mundo mejor en el que los derechos de las personas sean la clave en el día a día de sociedades y gobiernos para evitar así las situaciones de injusticia y los enfrentamientos violentos.
Es un equipo formado por familiares, juristas y expertos sanitarios.
Precisamente la guerra estalló en Europa entonces. Las bombas comenzaron a sembrar de pozos y barrancos los antaño fértiles campos de Ucrania y destruyeron barrios y edificios y vidas. La luz del sol se ocultó bajo el humo de los explosivos y las casas en llamas, y así la vida comenzó a perecer bajo los impactos de metralla y las pisadas de los soldados. La guerra, que desde aquel fatídico día se convirtió en el pan diario de la sociedad, volvía a dejar ver su indeseable sombra en las entrañas mismas de Europa. Aquello nos hizo comprender que la guerra no era un asunto enterrado, sino que llevaba décadas orientando la vida en miles de lugares alrededor del mundo. Europa había vivido tranquila por unos años y la tranquilidad le llevó a olvidar las desgracias que le sucedían a otros pedazos de la humanidad. La guerra llegó para quedarse, como toque de atención y recordatorio infame de lo que es capaz de hacer el ser humano, el mismo animal que es capaz también de expresar su amor con la palabra. El mismo que inventó la radio.
Nueva mañana de radio, estamos estrenando el 25 de febrero del año 2022. Stop Russian
aggression. Desde la nación en que comenzó aquella guerra europea, quiso la suerte que llegaran dos mujeres dispuestas a descubrirle al pueblo de la radio los encantos de aquella tierra suya.
Ucrania, la tierra desconocida.
Sus nombres eran Natalia Polishchuk y Olga Shemeliak, dos espíritus decididos a demostrar que Ucrania no debía ser solo conocida por su triste situación bélica, sino por las muchas maravillas que guardaba entre sus fronteras y que esperaban a ser admiradas. Parajes naturales, literatura, música, moda o fotografía.
Y aunque sea muy a nuestro pesar, porque un país debería conocerse por su belleza, cultura y tradición, por desgracia se está conociendo este país por las situaciones tan dramáticas, incluso trágicas, que acontecen a día de hoy.
Todos aquellos elementos, componedores de la identidad de un pueblo, llegaron a la radio universitaria para quedarse, para demostrar que detrás del sufrimiento diario que causan los conflictos, se encuentran siempre sociedades con vida cotidiana y cultural, sociedades con derecho a ser reconocidas y admiradas por sus particularidades. Esas particularidades que conforman las culturas, que componen el día a día de cada uno de sus integrantes, fueron el motor que trajo hacía años desde el otro lado del Atlántico a una familia que defendía que Brasil es mucho más que samba.
Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad.
Esther Gambi y Elisa Duarte llegaron en barco desde tierras lejanas para demostrarle al pueblo de la radio que la cultura brasileña era enormemente rica y compleja, tan grande como el propio Brasil.
En Brasil se conocen como historias en cuadriños o HK para abreviar.
La música, la literatura o las tradiciones brasileñas ocuparon un hueco en el corazón salmantino y se abrieron paso entre las gentes del pueblo, demostrándonos que las distancias geográficas no son un inconveniente para entendernos y enriquecernos mutuamente.
Pues nada, ya hemos llegado. ¿Tienes llaves tú?
Yo no.
No, a ver. Ah, sí, tengo yo. ¿Entramos y me cuentas el final?
Sí, creo yo que ya nos estamos acercando al final. Esto le queda poco.
Existe.
Los lunes, al igual que aquella familia brasileña reivindicó la riqueza cultural de su nación, también otro grupo se acercó hasta la radio universitaria para demostrarnos que el sur también existe. La numerosa familia del sur, compuesta por Gonzalo, María José, Javier y Fernando, se convirtió en una muestra más de que nuestro mundo es un lugar que debe ser entendido en su conjunto global.
El ambiente de la gente, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Sí. Estás en casa, pero estás encerrada, estás enjaulada, no sabes, claro, la casa donde vives no es de tu familia.
Con la corrección que caracteriza a los profesionales, la gran familia habló de cooperación al desarrollo, poniendo el foco sobre el comercio o las migraciones, entre otros temas de perpetua actualidad.
Que a veces, por ejemplo, en el caso de los refugiados están establecidos en la ley, pero como no se ha desarrollado esa ley en un reglamento...
Y, como venían del sur global, siempre dedicaron un espacio y un tiempo a dichas zonas del planeta, en ocasiones olvidadas por las gentes del norte.
Buenas tardes, Salamanca. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por venir esta tarde a compartir con nosotros un poquito de improvisación.
No tan olvidado estaba el mundo del teatro, que ya venía siendo abordado por algunas familias del pueblo. Sin embargo, ninguna se dedicaba a ello tan en cuerpo y alma como la última familia que llegó a la radio universitaria, que tenía una voz potente y cargada de historias que contar, la voz de la Troyana.
Cuando yo entré en la escuela de arte dramático, me acuerdo que en el primer año que estuvimos, hicimos un montón de improvisación que yo no sabía que incluso esos juegos se utilizaban en la formación de improvisadores e incluso juegos que se llevan directamente a escena con un público.
Gracias al amor por el teatro que destilaba la profesora de artes escénicas Marta Igelmo, los oyentes de Radio USAL pudieron disfrutar del inabarcable mundo del teatro a través de consejos actorales, reflexiones sobre el mundo de las artes escénicas y verdaderos ejemplos de radioteatro, descubriendo así un nuevo camino para transmitir las grandes obras del teatro mundial de una forma didáctica y cercana.
Educación y radio, vuelve la sintonía de Radio Universidad.
De didáctica saben mucho en Educación y Radio, una idea original de la propia emisora, coordinada por Laura Alonso, nuestra especialista de tango y también de educación. Una iniciativa que ha llegado hasta la Facultad de Educación y a muchos otros centros del saber salmantinos para revolucionar la forma de hacer radio y bajar los micrófonos hasta la altura de los estudiantes y los más pequeños. Los niños y adolescentes de diferentes centros educativos asistieron a la radio para comprender la importancia de un medio de comunicación centenario como el nuestro, fundamental para adquirir competencias como la comunicativa.
Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Blasetes en la Onda. Se trata de nuestro último programa del curso.
Trataron multitud de temas desde su enfoque joven y pudieron comprender la calidez del pueblo de la radio, siempre acogedor con los nuevos y con las formas novedosas de hacer las cosas. Siempre fiel a sus valores de atender al presente sin olvidar el pasado.
Lectura del Duende Blasende. Nuestra compañera Paula nos recomendará unos libros para cada ciclo.
Después de tantos años, el pueblo de la radio universitaria se había percatado de que, con él, lo más grande se volvía lo más pequeño y lo más ínfimo podía convertirse en lo más valioso. Los grandes temas que preocupaban a todo el mundo adquirían en el pueblo de la radio un cariz de monotonía y eran desmontados parte por parte hasta que se los comprendía en su conjunto. Las pequeñas cosas de la vida diaria, en cambio, podían generar conversaciones de horas y horas. Era esta la paradójica humanidad de la radio, aquella que miraba a lo pequeño tanto como a lo grande, sin despreciarlo ni ignorarlo, sin ocultarlo bajo la alfombra de la gran noticia. En la radio todo importa y todo merece ser hablado y escuchado, porque todo es obra y tarea del ser humano y todo conforma su día a día desde los pequeños detalles. Y así fue, y así se la hemos contado, la historia de un pueblo que se hizo fuerte con el paso de los años, que fue creciendo a medida que las generaciones de estudiantes y profesores pasaban una detrás de otra. Un pueblo que, desde el desinteresado amor por la palabra, comprendió que hablar era el secreto para esquivar al olvido. Un pueblo, en definitiva, que estaba condenado sin saberlo a vivir al menos 30 años más comunicándose y haciendo comunidad.
Radio USAL, 30 años de radio universitaria. Acabas de escuchar un podcast de Satio Producciones para Radio USAL. Dirección de contenidos, Elena Villegas. Guión y narración, Sergio Sánchez. Diseño sonoro, Andrés Maldonado. Diseño, Nenyure Llames.